Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla de tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Ahora sí, hola, hola, mis amigues de Planeteando de Película. Yo llevo 3 intentos de empezar este podcast diciendo Soylent Green son personas, porque así empezamos este podcast, con spoilers de la película de la que vamos a hablar y pues del tema del episodio. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la sala de cine, y conmigo está...
El Capi Planeta. Hola a todos, ¿cómo están?
Y el día de hoy tenemos un invitado increíble. Él es el jefe de innovación de Planeteando, él tiene su propio podcast dentro de Estudios Planeteando, y ya, ¿para qué digo más? Mejor dejo que se presente, él es Saúl Villafañe Lemaik. ¿Qué onda, Saúl? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, amigos? Gracias por la invitación, gracias por recuperar esta joya del cine, soy Len Green, que la neta está muy chida, pues vamos a ver dónde nos lleva este podcast.
Ah, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Y tú nos propusiste esta película, Saúl, ¿por qué?
Pues la neta es que a mí me late un montón el cine y esta peli me la recomendó mi papá hace mucho, ¿no? De hecho, o sea, no me la recomendó tal cual como Soylent Green. Saben que su título en español es Cuando el destino nos alcance, ¿no? Que también está súper chido ese título. Entonces yo me la puse, tiene que un rato que la vi, tiene como unos 5 años, pero la vi la semana pasada otra vez, y la neta es una de mis películas favoritas porque es lo que le decía a Bernie, ¿no? Con muy poco presupuesto y una idea relativamente simple, la neta es una joya. O sea, a mí me encanta esa peli, y también el final, la primera vez que la vi dije, Berch, ¿qué pedo con esto? Y sí, me paniqué.
Sí, está muy cañón. Yo creo que para mí fue muy diferente porque ya sabía ese gran spoiler de la película, entonces como que el impacto no fue el mismo, siento.
Sí, no, pues para mí la neta era una joya, una leyenda viviente, y fue hasta que la propuso Saúl que la vi por primera vez, pues que hace como 2 semanas que la vimos, y sí, o sea, a pesar de que ya hoy en día todo mundo sabe el spoiler mayor de Soylent Green, la verdad está chida, y además de que pasa en el año 2022.
Ah, sí, es lo que iba a decir, ahora sí que nos va a alcanzar el
sí,
destino.
Ya estamos
ahí.
Cuando alcancemos al destino, la parte 2. Pues bueno, esta peli, Cuando el destino nos alcance, o Soylent Green en inglés, es una peli del 73, o sea, ya llovió. Fue dirigida por Richard Fleischer, y pues trata de una ciudad de Nueva York distópica, como ya bien dijeron, en el año 2022, donde hay como 2 realidades paralelas para sus habitantes. Por un lado están pues las personas pobres que solo tienen para comer este producto que se llama Soylent, que son de colores, viven hacinados en iglesias, en departamentos, en escaleras, y por otro lado tenemos a los ricos que viven en departamentos de lujo, les alcanza para conseguir y comer carne, verduras frescas, todo eso. Y pues en este contexto está la historia del detective Robert Thorne, quien deberá de investigar el misterioso asesinato de uno de los accionistas de la compañía Soylent. ¿Lo logrará? Pues sí lo descubre, pero pues termina loco, ¿no? Con su descubrimiento, que es que Soylent Green son personas, que es pues básicamente como el momento chan chan chan, y así termina. También eso me gustó, que ya se descubre eso y pum, así se acaba la peli.
Ya, salte del cine.
Exacto. Entonces, como pueden ver, esta peli tiene mucho para rascarle en problemas socioambientales, que es pues todo el punto de este podcast. Así que vámonos con la primera sección, que... ¿Qué problemas socioambientales hay en Cuando el destino nos alcance? O Soylent Green. Vas invitado.
Ah, bueno, ahí dentro de mi... O sea, desde mi
punto sin palabras, hay unos momentos.
Estos efectos de sonido nunca se los
imagino. No, es que estos efectos de sonido no los está escuchando nuestro invitado.
Ah,
ahora que recuerdo.
Ah,
¿cierto?
Con razón.
Ah, pues edita. Pero a mí más bien, o sea, por un lado, a mí se me hace sorprendente cómo, o sea, no es tan, distinto de lo que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, pues tenemos toda esa clase proletaria que la neta vive muy mal. O sea, esa escena donde están todas las personas durmiendo en la escalera, para mí es como, chale, güey. O sea, ya las personas ya están devastadas, ya están cansadas, ya no hay ilusiones, ¿no? Viven al día a día y pues actualmente también pasa eso. También la escena de, o sea, una también que es muy rápida, pero a mí sí me causó impacto, donde la señora está encadenada a su morrito y llega a la iglesia y ya se muere la señora, pero deja al niño, ¿no? Como tú sigue tu camino, ¿no? Pero porque yo ya no te puedo ofrecer nada. Luego, por otro lado, que esta parte de los ricos, pues la neta, ellos viven en un mundo totalmente distinto, ¿no? Está incluso la chica que es lo equivalente a una dama de compañía.
Ah, pues y aparte neta, que le dicen el mueble, ¿no? Que ya viene, ajá, el departamento amueblado. Mobiliario.
Que ella ni siquiera dimensiona que hay allá afuera. Ella piensa que, o sea, que come bien, que se baña, que todo el tiempo hay agua, hay jabón. Y pues no dimensiona todo lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? También este señor que es el accionista, que él incluso en la primera parte de la película, o sea, cuando llega pues, el asesino, le dice, pues la neta es que sí, ¿no? O sea, tengo la culpa y si esto es el destino, pues ni pedo, ¿no? Mátame.
Que me alcance.
O sea, ajá, ni siquiera pone como objeción ni nada, solo dice, pues ya me tocó, ¿no? Entonces son un montón de cosas ahí que sí valdría la pena como hacer hincapié. Y pues también una escena muy particular es cuando está como la revuelta y llegan estas máquinas, ¿no? Que literalmente levantan así a la banda como si fuera desperdicio. Pues es una escena muy cruda, sencilla, pero muy cruda. Y la neta a mí sí como me pone a reflexionar, ¿no? Está chida.
Sí, la está neta, muy padre. Cuando ya se está armando la revuelta y son como basureros con estas palas mecánicas así que son para levantar cascajo. Pero pues levantan así personas llorando, gritando y vámonos.
Y probablemente se las llevan a la fábrica a hacer Soylent.
Probablemente.
Bueno, nunca pasan, pero yo creo que eso pasa. Qué triste.
Oigan, ajá, pues porque ya a nadie le importa, ¿no? Ya hay tantas personas y la neta, pues, no hay trabajo que uno menos no va a hacer la diferencia en ese escenario, ¿no?
Sí, oye, me gusta que empezaras como por esta perspectiva más de los ánimos, porque uno como que podría meterse más a lo material, pues a lo, o sea, sí lo dijiste, ¿no? La distribución de la riqueza, todo esto, pero me gusta que el énfasis también, que la película todo el tiempo te hace notar es esta como desesperanza, esta como apatía, como que todo el mundo está letargado. Como que no quieren hacer algo para cambiar la situación, más allá de pedir comida.
Oye, sí, sí es cierto. Igual o sea, incluso ese compa, ¿no? El detective, como que dirías, no sé si tiene algo que lo lleva más allá, pero pues en realidad sí. O sea, como cuando lo ves los momentos que tiene así como de esperanza, de ganas, pues sí, como que son poquitos y son cuando se da un baño, por ejemplo. O eso, ¿no? O sea, como que tanto no vemos un desarrollo. Por ejemplo, a mí me causó así un gran impacto como el detective o el policía se enamora de la chava que le dicen que es el mobiliario, ¿no?
Cheryl se llama.
Cheryl. Entonces, ¿cómo se enamoran? O sea, en realidad ahí nunca hay como una chispa. No sé, o sea, más bien en ningún momento muestran cómo se enamoran. De pronto así como que llega este compa. O sea, llega este compa y así como que dicen, ah, pues es el mueble a cochar. Y en eso, ya como, no sé, al día siguiente ya están así como de, ah, no, quédate a dormir, me importas mucho y así. O sea, como que en ningún momento se desarrolló ese amor, pero sí puedes ver en qué momento surge una chispa de esperanza o de amor, de alegría, de algo. Cuando, por ejemplo, puede darse un baño con agua corriente o saliendo así, no sé.
O cuando tienen la escena de la cena. Que el compañero que le ayuda a investigar, el Sol, como que le dice, te voy a preparar así un festín con esta comida, que él se roba del departamento cuando va a investigar la primera vez. Y esa escena a mí se me hizo de las más impactantes también, porque son varios minutos donde no hablan, no hay nada, solo es como ellos dos disfrutando de una comida diferente. Y ves esa chispa, ¿no? En los ojos de los dos, como de, al fin estoy comiendo bien algo, al fin no estoy comiendo gente. Bueno, no sabían eso. Pero sí, como que el el ambiente general de la película de apatía, de desolación, se como que lo rompen en estos momentos y hace que destaquen más. Como pequeñas esas cosas.
Sí. Ajá, y por ejemplo, hay muchas escenas largas relativamente, pero que neta no hay pues un diálogo. Por ejemplo, también cuando el poli llega al departamento y se da cuenta de la pues, qué exuberante es, ¿no? Pero que hay agua, que hay jabón, ¿no? La parte del jabón a mí también me sacó de onda porque todavía se lo lleva a su casa, lo huele y dice esto. O sea, no conocía el jabón, ¿no? Yo no había puesto así muchísima atención, pero ya leyendo un poco. O sea, neta, el poli no conocía toda la naturaleza, todas las facilidades que podríamos pensar. Y, por ejemplo, no conocía la lechuga o, por ejemplo, la mermelada también cuando se la comparte. Pues ese güey no conocía nada de eso. No sé, hay muchas cosas que, como esos pequeños detalles que son muy naturales, pero pues, al menos él ni mucha banda la conocía. Igual la chava, ¿no? Que ella ni siquiera se daba cuenta de que era parte del mobiliario. Por ejemplo, cuando llega el otro huésped, que le dice, y tú eres divertida, ¿qué esa sabes hacer, no? Y la chava, pues sí, soy divertida, ¿no? Lo que me pidas. Pero ni siquiera tiene una idea de cuál es su papel y piensa que simplemente es para contentar a este empresario, no sé, ese güey.
Sí, esa dinámica está muy cañona y yo quiero como hablar un poco más de ello porque, pues sí, es uno de los problemas más evidentes de la peli, que haya mujeres... como tú dices, que sería el equivalente de dama de compañía, pero que en esa realidad les dicen hasta el mobiliario del
departamento. Te vienen con la casa, ¿no?
Te vienen con la casa. Ajá. Pero digamos que también en esa realidad, o sea, como que se generan dos grupos o dos clases de mujeres, las que tienen hasta cierto grado el privilegio.
Entre comillas.
Entre comillas. Es un, ¿cómo se dice? Un, no en intercambio, pero... están cediendo esa como libertad, esa independencia por tener acceso a las riquezas. O sea, como que estamos en un mundo que sigue siendo capitalista, que sigue siendo heteropatriarcal y esas diferencias se siguen marcando, pero solo pocas mujeres tienen acceso a ese privilegio, pero cediendo esa libertad, ¿no? Y esa independencia. Pero por el otro lado, la alternativa es estar en la calle... hacinada, sin conseguir comida, que te mueras junto a tu hijo. O sea, como que se hace esta estratificación incluso, ¿no? Entre las mujeres, de esa manera. O sea, que siguen estando oprimidas las que viven en los departamentos, pero aún así están mejor que las que viven afuera.
Cierto. Sí, de hecho, en algún momento tienen como esta fiesta, ¿no?
Ajá.
Cheryl y las otras chavas de los otros depas. Y sí, es así como de... O sea, como que por un momento estaban llegando a conocerse. Fue como de, no, pues eso está prohibido, ¿no? Llega acá como el conserje, ¿no?
Ajá. Y esa escena justo que mencionas, Bernie, o sea, también a mí me sacó de onda porque estas chicas pues estaban preocupadas por tener las uñas bonitas, maquillarse, ¿no? Cuando el mundo se está yendo al carajo y ellas pues en su rollo, ¿no? Solo, pero no es su culpa, ¿no? Es porque están creciendo en un ambiente o se desarrollan en un ambiente que... Ni, o sea, yo llamaría un tanto inocentes, ¿no? Que no saben en qué ambiente están ni cómo se está desarrollando el problema, ¿no? Y ahí
O sea, también es porque sí saben y pues saben que si no le ponen atención a eso, pues se van a la calle y la alternativa de la calle les parece peor.
Ajá, no hay muchas alternativas, ¿no?
Exacto, o sea, como... Sí.
Oigan, pues yo quiero hablar, o sea... De hecho, no hemos tocado una parte... Bueno, sí, pero no tanto la parte ambiental. Porque chéquense que también, o sea... Hay una escena, o bueno, durante toda la película... Siento que te transmiten muy, muy bien que hace muchísimo calor. Y mencionan que hay una onda de calor o una ola de calor que lleva años ahí. Entonces está como que muy chido porque... Bueno, o sea, muy chido en este aspecto de que... O sea, es cuando fue creada en el 73, 78, no sé, pues realmente... 73 ya estaba el tema, ¿no? De cambio climático. Y básicamente lo que decían, no, es que los gases de efecto invernadero, ahorita estamos realmente en una ola de calor que ya duró meses, ya no podemos conseguir energía. De hecho, la manera en que el policía y su compita pues generan energía es con una bicicleta estacionaria. Ajá. Que de hecho está chido porque el policía se va a ir a trabajar y es así como de, No, pero espérate, déjale, doy un rato a la bici, porque pues, te tengo que dejar con Luz. Entonces, dicen, ah, no, yo le doy. Dice, no, campa, pues la neta, ya estás medio viejito, pues yo le doy, te vas a quedar sin Luz. No sé, como que la neta me da muy buena peli.
Oye, y qué bueno que lo traes a colación, porque yo sí me estaba preguntando eso de que si el cambio climático ya era tan conocido en esa época como para, pues ya estar en la cultura popular, pero pues, al parecer sí.
Pues sí, no sé qué tanto ya en la cultura popular, pero sí, definitivamente ya estaba en el público.
En la conversación. Sí. Pero eso también habla mucho del esfuerzo que hicieron todas estas compañías petroleras para enterrar el tema, ¿no? Y aplazarlo por años y años y años hasta que casi casi hasta apenas ahorita está volviendo a explotar.
Sí, o sea, en los 70s ya se sabía que esto iba a venir, pero pues se hizo una campaña multimillonaria para ocultarlo.
Ajá, de hecho, estaba leyendo, o sea, en qué se basó el director para hacer esta película, y la Soylent Green está basada en una novela contemporánea a ese tiempo, que se llama Make Room, Make Room, que es igual de ciencia ficción, pero ahí lo que tratan de, bueno, lo que se trata de escribir es este discurso del sobrepoblacional, ¿no? De que la sobrepoblación es la que provoca el cambio climático. Pero ahí leí un poquillo más y tiene que ver con la Guerra Fría, con el comunismo, todo ese pedo que sucedía en ese tiempo. Pero pues, sí, o sea, la neta es que la idea sí andaba por ahí y es interesante, ¿no? Valdría la pena leer esa novela porque, pues, ¿cómo? O sea, si ya existía esa idea, ¿qué onda? ¿Por qué, digamos, o sea, ya tiene casi 50 años esa peli y, pues, la neta, no se ha hecho mucho.
¿Qué?
Pues así, o sea, a pesar de que se tenía la idea de un efecto invernadero, un cambio climático, pues prácticamente no se cambió nada, al contrario.
Pues sí, o sea, es curioso que por un lado, como que el tema del cambio climático se enterró, fue enterrado por las petroleras, pero por el otro lado, el tema de la sobrepoblación es uno que ha seguido pues vivito y coleando hasta nuestros días y hoy en día se enseña como una de las causas principales y las soluciones que se dan es en contra de la sobrepoblación. Y de hecho, justo en esa época que salió este libro, que creo que fue en el 66, 3 años después salió el de Paul Ehrlich, que él decía que su libro se llamaba La bomba de la población, ¿no? Y él ponía casi casi en términos más o menos científicos, como todo el problema poblacional, pero él lo rescataba incluso desde Malthus, ¿no? Malthus fue el primero como que metió esta idea en el público y de hecho toda esta corriente de los 60s que revivió la idea de la sobrepoblación se le llama neomalthusiana, sí, porque sí. Pues justamente retoma las ideas de Malthus, pero igual sin ningún fundamento y muchas veces como dices tú, como que lo que había detrás era este miedo a Rusia, a China, a países del como India o Egipto, que se estaban independizando, o que se independizaron en los 40s, como que todo este discurso fue así de, nos da miedo que haya mucha gente de ahí, ¿no? Y como que lo absorbieron en la parte ambiental de, es que eso va a traer problemas ambientales, cuando todos los problemas ambientales ya se veían del capitalismo, del colonialismo.
Oye, sí, y aquí lo que hace Soylent Green es como juntar eso muy cañón con el canibalismo ya, la neta. O sea, con eso de pues, falta de comida, pues ¿saben qué? ¿Por qué no nos comemos los unos a los otros? Y en lugar como de personas que vienen de ciertos lugares, pues aquí es personas de la tercera edad, ¿no? De cierta edad, o sea, como que a la vez pues sigue habiendo esta discriminación, ¿no? Si no es personas de cierto lugar, son personas pues de cierta edad o también pudo haber sido con alguna discapacidad o algo por el estilo. Y entonces, bueno, pues tomo esta tangente para decirles que la neta estuve leyendo, amigos. O sea, si científicamente podría ser probable, podría ser posible, científicamente hablando, o sea, esto como mantener una población a base de comerse a sus viejitos. O sea, como de qué tan real es eso, qué tan sustentable puede ser. Y es así como de que es totalmente imposible esta solución. O sea, ni aunque lleguemos a ese punto, esta solución podría ser algo sostenible más allá de algunas 5 o 7 años. O sea, okay, porque, ajá, pero o sea, es mucho como la aportación nutrimental que te da el cuerpo humano. Tendrías que comer algo así como que varios humanos al año, y así como que en pocos años serían mucho más los humanos que comes al año que los que hay en la población. O sea, como que por ese lado y por el lado nutrimental también. O sea, como que está muy...
¡Ay, no!
¡Ajá, exacto!
Yo odio cualquier cosa relacionada al canibalismo, entonces no me metan en estas pláticas.
No, pues ya...
De hecho, en la peli, o sea, lo mencionan como un alimento milagroso, ¿no? Que tiene toda la proteína que necesitas. O sea, sí rescatan esa parte de, pues, si te lo comes, puedes sobrevivir. Pero sí, ahí lo que mencionas, a mí también se me hace interesante porque, o sea, me quedé pensando de esta banda que se sacrifica cuando va a este lugar. No me acuerdo cómo se llama el lugar, la...
Ese como...
Sí, más sí, allá, sí. Ahí sí.
No, nah, pues es que, o sea, parece como un club recreativo, un gym, güey. O sea, uno de esos como lugares así que necesitas membresía.
¿Cómo se llama el club de...? Ay, no sé, el club.
Ajá, algo así. Ahí, por ejemplo, me sorprendió que, o sea, la banda, bueno, en particular los de la tercera edad, van porque ya no tienen ninguna esperanza, ¿no? Por ejemplo, Sol va porque se entera de todo cuando va a la con las bibliotecarias, etcétera, y dice, pues ya no hay nada, prefiero tener una muerte digna relativamente, o sea, morir bien, feliz. Y, o sea, porque a mí se me hace interesante, ¿no? Porque suena muy cruel porque el cuerpo, pues, lo van a transformar en comida, pero le da una muerte digna porque Sol dice, bueno, ¿qué música quieres escuchar? ¿Qué quieres ver? ¿Qué te da paz? ¿No? Entonces ahí dices, bueno, está del todo mal porque esta persona pues no tiene aspiraciones, lo cual pues sí es totalmente mal por el sistema, pero esta parte de, al menos esta empresa o no sé cómo llamarle, le está dando una muerte digna, ¿no? Y se muere sonriendo la persona, que también está ahí medio raro, ¿no? Porque, o sea, ya no hay una esperanza, pero tú pues quieres morir feliz, que también está, no sé, esa escena también a mí me dejó cañón, ¿no? También cuando el poli le dice al que está poniendo todo este sistema, le dice, oye, ¿así es real? ¿Así era el mundo? Y dice, no, pues sí, ¿no? Y es como, chale, güey, o sea, ¿cómo llegamos hasta ese punto?
Oye, wow, sí está muy buen punto, muy agridulce, ¿no? Porque...
O sea, ellos te venden eso, una muerte feliz.
Pero lo peor del caso es que seguramente también la destrucción y la degradación del mundo que ya no está es culpa de esa misma compañía.
Claro, el megaconglomerado, ¿no? O sea, que dicen, bueno, sí, pues sí, por acá le sacamos energía y pues por acá matamos viejitos y por acuya vendemos Soylent Green.
Sí, o sea, pero tienes un muy buen punto, Saúl, que la verdad, tener una muerte digna en este mundo, como que es algo que no es tan considerado. O sea, pensando pues todo lo que está pasando ahorita y todas las personas que están muriendo y cosas así, como que ese simple acto de pensar en cómo alguien podría morir feliz... Sí, es muy poderoso.
Sí, la sí, neta.
O sea, es valioso, ¿no? Pero obviamente no tenemos por qué llegar hasta ese punto, ¿no? O sea, son situaciones críticas que obviamente no es la idea, ¿no? Pero ahí al menos a los que están escuchando, o sea, la neta es que sí recomendamos que vean esta joya del cine. Porque la neta, o sea... Desde mi punto de vista, tiene muchos tópicos que valdría la pena, o sea, que uno reflexionara, ¿no? Así, ¿qué pedo con él? Por ejemplo, comer lo indispensable, que ya da igual si vistes bien o no, si apestas o no, lo que tienes es comer o pues más o menos llevar el día, ¿no? También las escenas de la iglesia, pues tan difícil, ¿no? De donde el padre, pues también ya se ve superado, ¿no? Por la realidad, ¿no? Que ya está cansado, lo ves su cara, dices, yo esto está la madre, pero pues hay que ayudar, y que se entera de la realidad y no puede estar tranquilo con eso, ¿no?
Está muy, muy cañón, y creo que eso es un gran punto para pasar a nuestra siguiente sección. Musiquita, por favor. Pero antes de pasar, quiero hacerles una recomendación. Y de hecho, pues aprovechando el invitado que tenemos el día de hoy, pues les voy a recomendar su podcast, el podcast de Le Mike, que se llama Origen de la Vida. Y pues mejor dilo tú, o sea, tú eres la persona indicada para el comercial.
Ah, gracias, amigos. Bueno, el podcast está evolucionando, ¿no? Esta temporada estamos haciendo entrevistas a grandes colegas y amigos, donde nos platican así sus temas, la importancia, cómo los hacen. De hecho, el último quedó muy bonito. A mí me gustó mucho porque fue una amiga de biología que habla del ancestro común. La neta está bien chido. O sea, tratamos de hacerlo lo más digerible posible. Hay veces que no es tan complicado, pero dense una vuelta y pues, está chido.
Ah, pues genial. Me encantó eso de que evoluciona porque pues como la vida misma.
Así es. Se llama Origen de la Vida y lo pueden encontrar pues, en Spotify, Apple Podcast, donde sea, en planeteando.org/podcast. También ahí lo descargan gratis.
Exacto. Es parte de las producciones de la Alianza de Estudios Planeteando.
Oye, y hablando de eso, yo quiero agradecer a Sofi Farías, quien edita este bello podcast, a Olga, quien también se la rifa haciendo audiogramas para toda la alianza,
a Sintesaurio por hacer la música,
a Giovanna de los Santos por su voz y
a los Patreons,
a los Super Patreons y a Grecia por hacer todo, por estar en el cuarto de máquinas aquí de los podcasts de Planeteando. Y ahora sí, sin más ni más, siguiente sección.
¿Cómo llegaron ahí? ¡Pum, pum, pum! ¿Cómo llegaron, Saúl?
Pues está cañón, ¿no? O sea, por un lado, la neta, desde mi punto de vista es, pues, desmadraron el mundo en el sentido de que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Intereses políticos, porque incluso sale una parte política, ¿no? De que hay un gobernador, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero que él está atrás de todo y es toda una mafia, ¿no? Incluso la policía está corrompida, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, sí te manejan que el gobierno tiene una, pues una fuerte influencia en las decisiones del mundo, también que grandes empresarios realmente son los que controlan todo, ¿no? De la disponibilidad de recursos, de qué se hace o qué no se hace, y ingenuamente le dan solución al mismo problema que crearon, ¿no? También, o sea, cuando también leen el libro de Soylent, de Oceanográfico o algo así, también te das cuenta que era una investigación muy profunda, pero que como que sí ya sabían que iba para allá la cosa, pero pues ya estaba muy tarde y más bien como que quisieron tapar el sol con un dedo, pero pues ya no se pudo, ¿no?
Claro. Oye, eso me recuerda muchísimo a lo que está pasando ahorita con Bill Gates. No sé si han visto.
No, ¿en qué sentido?
Como que ahorita él se está como posicionando como el gran empresario. Bueno, también Elon Musk. Pero los dos como que tienen esta imagen de, sí, el gran empresario que además es ¿cómo le dicen? Filántropo. Y exacto, que quiere salvar el cambio climático. La verdad es que no he leído su libro, que Bill Gates acaba de sacar un libro sobre cómo solucionar el problema de cambio climático, pero al final de cuentas son ellos los que los están causando. O sea, Bill Gates deja de viajar en avión privado.
Sí, no, está muy cañón, muy, muy cañón. Y sí, o sea, Elon Musk pagando, creo que 100 millones de dólares a quien invente...
resuelva lo del CO2.
Ajá, quien invente algo que capture el CO2. Y pues sí, o sea, ya el meme ya está más que trillado de güey. Y los árboles, qué pedo, güey. O sea,
ah, no sé. Ponga, también lo vi.
Sí, o sea, como que se ponen, como que mucha gente los ve a ellos como los ídolos y los que están arreglando el problema cuando ellos son la causa del problema. Entonces, como que Soylent Green también como que se me hizo que obviamente no se metían estas dinámicas. O sea, sí las mostraba, pero... se me hizo muy ingenuo que no lo relacionara. Como decir, las diferencias sociales, las diferencias económicas están ahí, pero no tienen que ver con el problema.
Es que está muy raro, o sea, porque a mí neta que me gustaría verla y reverla, porque es como de, a ver, quien escribió el libro ese, según era un científico, ¿no? Que sabía cómo sacar del plancton esta cosa, ¿no? El Soylent o algo así, yo no entendí eso.
¿Qué?
¿Qué era el libro que leí?
Tú hizo un análisis de todo, o sea, del océano, del plancton, de las algas, ¿no? Porque también estaba... ajá. Un
pedo. Ay, perdón, ya no me acuerdo de nada de eso.
Sí.
Ajá, es cuando llega a la biblioteca acá con las doñas.
Que ajá, acá, eso sí me acuerdo, pero ya no me acordaba el contenido.
Ajá.
Es que está raro, güey, como que tiran ahí cosas.
Según yo, es ahí como el libro donde dice... esto es una fuente, podría ser una fuente de alimento o algo así, pero ya está todo el carajo. Pero no sé, está medio raro. O sea, sí hay como cosillas ahí abiertas, medio locochonas, no sé.
Sí, así sí. De que, a ver, mejor leo el libro. Sí. Porque aquí en la peli como que no dijeron tan chido.
Hablando de cosillas medio abiertas que siento que tiene que ver con el cómo llegaron ahí, es que no sabemos de verdad cómo llegaron ahí. O sea, toda la película pasa en Nueva York, donde hay 40 millones de personas, y esa es la sobrepoblación que te pasan. Pero en realidad no sabes alrededor qué está pasando, no te dan un contexto de por qué razón hay 40 millones de personas. Porque sobrepoblación puede ser del total de la población del mundo, pero también lo que se está dando mucho es que hay esta sobrepoblación relativa, que es que hay muchas personas viviendo en ciudades y muy pocas viviendo en zonas rurales.
Sí, sí, o sea, realmente con todo lo que sufrían. Ajá, era como de, güey, la neta ya, ¿por qué no te vas al campo? Pero pues sí, nunca te pasan.
Ajá, o sea, tal vez la explicación es que hay un desierto nuclear afuera y por eso no les queda de otra.
Ajá.
Pero sí, nunca te explican.
Ajá, que no sabemos cómo se llegó ahí. Aparte, típico Nueva York, ahí pasa todo, ¿no?
Ah, sí, la clásica, sí.
Hay que hacer la, cuando el destino nos alcance dos, Ciudad de México.
La neta, empieza con esta lluvia que está pasando.
Y ya nos van a decir centralistas, porque pues sí, también la Ciudad de México
también
es la protagonista de todo lo que pasa en México. Pero creo que también yo quería hablar un poco de, o sea, de que al final de cuentas, incluso considerando que hay sobrepoblación relativa y de que por alguna u otra razón no pueden irse al campo, también como que pues no, el simple hecho de que existan estos mega edificios donde viven los ricos y que ellos usen todo el aire acondicionado, ellos usen, acaparen toda la comida, como que al final de cuentas, pues ahí también está la raíz. O sea, no sabemos en realidad si el problema es la población o, bueno, sabemos que es porque primero se están acaparando los recursos unos pocos.
Sí, o sea, ahí también el problema es la distribución de los recursos, ¿no? A mí se me hace increíble que a pesar de estar, bueno, en la peli, a pesar de estar en una situación crítica, todavía hay como sectores que neta pueden seguir comiendo bien, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, la escena de la carne, donde dice, no manches, esto es especial, ¿no? Esto no sale ni en un mes, pero sigue habiendo, ¿no? Entonces ahí no sabemos cómo se llega hasta ese punto, ¿no? De dónde sacaron ese pedazo de carne.
Exacto, de dónde tienen sus verduritas, sus frutas, el jabón. O sea, como que hay una desconexión muy cañona entre la producción y el consumo de estas personas, que es algo que también nos pasa hoy en día. Pero como que eso es como si se fuera al extremo, así de ya ni sabes qué onda con la carne, solo sabes que milagrosamente aparece. Ajá, no sabes qué onda con el jabón, milagrosamente aparece, todo eso. El centro de la película, que es que ni saben que el Soy Lentes son personas.
Sí, está cañón. O sea, incluso las frutas, no hay ni un árbol en la ciudad, ¿no? Entonces, como si no ves algo verde, ¿cómo imaginarte una fruta simplemente? Pues está cañón, amigos.
Está muy cañón. Y pues yo creo que eso nos da para la tercera sección de este podcast. Vámonos.
Venga.
¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo solucionarías Soylent Green, Saúl?
Esa sí es una pregunta muy complicada.
Pregunta del millón.
Desde mi punto de vista, a ver, lo primero es sí hacer, o sea, que nos quede bien claro que ese discurso de la sobrepoblación, pues no va por ahí el problema, ¿no? O sea, no es que haya tantos millones de personas, o sea, es una cosa que hay que entender, pero el problema de raíz es otro. Entonces ahí, ¿qué pasa con esas empresas transnacionales que monopolizan los recursos, que explotan? O sea, que también dentro de este consumismo, pues se produce más de lo que necesitamos, ¿no? Y que incluso dentro del el mismo sistema nos invita a consumir eso sin que lo necesitemos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, al menos como una acción individual, yo recomendaría que nosotros, pues evaluáramos, ¿no? ¿Cuántas de las cosas que compramos realmente necesitamos, ¿no? ¿Cuántas de las cosas que usualmente estamos acostumbrados a consumir o no podemos prescindir para justo evitar ese consumismo desenfrenado, ¿no? Y también por otro lado que, pues seamos empáticos, ¿no? No todas las personas tienen el mismo acceso a todos los recursos. O sea, ahí lo ponen de una manera muy crítica, pero pasa ahora con el agua, ¿no? Hay veces que no hay agua en la Ciudad de México, incluso en otros países, ¿no? Entonces, aprender de, no tenemos que llegar a ese punto y tenemos que, pues, ser más prudentes, tener más criterio en la toma de decisiones sobre cómo utilizamos los recursos naturales, etcétera. Y, pues, también hacernos escuchar, ¿no? Estas empresas que son las que literalmente controlan el mundo, pues, pienso en su momento, lo hablamos hace mucho tiempo, que pues las personas que al menos estamos un poquito involucradas con esto, pues tratar de llegar a esas posiciones donde nuestra voz sea escuchada, y esas personas que sí tienen la oportunidad de tomar decisiones radicales, ya sea el gobierno y eso, pues escuchen todo este discurso con bases científicas y que se den cuenta de que las acciones que toman pues no son lo mejor, ¿no? No, o sea, hay un montón de cosas ahí que, pero lo primero es informarnos. O sea, por ejemplo, a los escuchas les recomiendo ver este tipo de pelis porque no siempre nos ponen estos escenarios del 2012 que están chidas, ¿no? Se entretiene, pero pues es algo que está muy sacado de contexto tal vez. Igual el día después de mañana pues está chida, ¿no? Yo la he visto varias veces, pero esta que está
escuchen el podcast.
Ajá. Esto que está disponible en internet valdría la pena, aparte es una hora y media donde está chido, aparte es una película de culto, entonces valdría la pena que lo vieran.
Sí, la neta sí, aparte digo, si ya están llegando aquí al minuto 30 del podcast, o sea, es como de ya la tienen que ver, o sea, ya.
Ya no les queda de otra, o sea, a menos que ya sientan que se las spoileamos demasiado.
Pues sí, yo en esto de las soluciones, no sé, o sea, hablando como de, entre comillas, soluciones, fíjense que estaba viendo como qué tan factible era vivir en un carro. Ah. Y, o sea, porque ya ven que, o sea...
Sí, hay una escena en un mega estacionamiento.
Ajá, entonces los carros son como sus viviendas, ¿no? Ajá. Para muchos, como decía Saúl, o sea, todas las escaleras, los pasillos, las calles están llenas de personas, ¿no? No puedes caminar así como que por una calle porque está llena de personas acostadas porque ya no caben, ¿no? Entonces, pues los muy afortunados tienen una casita como el policía, los menos afortunados tienen pues un carro donde viven y los menos pues ya en la calle, ¿no? Que son la mayoría. Y pues sí, no manches, la neta que me salió WikiHow.
Ya está, ven esa, muy cañón. Ah, sí.
Esa de página pasos de, para... Ajá, 5 pasos para tal, ¿no? Entonces me salió el WikiHow de cómo vivir en un carro. Y no manchen, la neta, o sea, sí les digo, está cañón. O sea,
sí, como de que hecho, al principio... salió, ajá, perdón, Benny, o sea, salió, creo que hace poco tiempo, en Nat Geo salió un reportaje de, en un país de Oriente, no me acuerdo dónde era, pero que hay mucha banda viviendo así en pedacitos, ¿no? Pero hasta tienen su tele y todo eso, pero así, o sea, lo ves y dices, ¿cómo alguien podría vivir aquí, no?
Pero, sí.
Pues, no, bueno, o sea, ¿qué dice WikiHow?
No, sí, o sea, y como que WikiHow te dice así como, sí, güey, o sea, lo primero, que el carro, que consíguete, lo que así, que asado, o que si ya tienes o sea, empezaba así como, pues si ya tienes un carro viejo, pues también... aprende bien de mecánica antes de que te vayas a vivir a él, porque pues, ya es tu motor, es todo. Compra un candado, ¿no? Así un, ¿cómo se llama? Un bastón, como le llamamos en México. Porque pues, si te roban el carro, básicamente en este caso te están robando todo, todo lo que tienes, todo. No, pues que renta una membresía de gimnasio. Y así como que conforme iba leyendo, se hacían más oscuras las cosas que los consejos. O sea, porque ya muchas veces era también como de, no, güey, estaciónate en lugares diferentes cada vez, sé muy discreto porque no quieres que la policía te vaya a tocar, no quieres que las personas te vayan a molestar, o incluso, de hecho ya luego como que decían, lugares como Walmart alrededor de Estados Unidos tienen estacionamiento 24 horas especialmente para personas que viven en sus carros. Y ahí, bueno, pues compras un par de dólares en el Walmart, lo que sea, y ya puedes ir al baño y puedes dormir. Incluso tienen secciones especiales para mujeres que viven en sus carros porque la violencia, o sea, así como de que entre personas que viven en carros o más bien desde también desde pues, peatones o personas que molestan o incluso la policía está muy cañona. Entonces, no sé, está muy, muy es feo eso de irte a vivir en un carro.
Es que la verdad, sí, no tengo los números ahorita, pero en Estados Unidos creo que es de los ejemplos más grandes de personas en situación de calle, o sea, entre comillas, que viven en su carro. O sea, que tienen un trabajo estable, que tienen, o sea, prácticamente, entre comillas, tienen todo, pero viven en su carro, pero se consideran como personas en situación de calle, pues porque no tienes este lugar, ¿no? Al que llegar, un baño, una cocina, y lo que dices esto de la policía, o sea, no solo no tienes una casa a donde llegar, sino que la policía te puede arrestar por vivir en tu carro. Entonces está, sí, casi, ahora sí que el destino nos alcanzó.
En ese sentido, bueno, sí.
Pero en México no sé tanto si se da esto, si se da este fenómeno. La verdad no investigué. Se los dejo de tarea.
Venga.
Pues ya, yo lo pensé más a nivel de la película, qué soluciones daría, así como si yo, Raisa, viviera en el mundo de Soylent Green. O sea, yo la verdad, pues sí, invadiría las casas de los ricos en primer lugar. O sea, como que sí siento que ese aletargamiento de las personas es irreal. No creo que tantas personas se quedarían así. O sea, bueno, igual y también, pues, la falta de comida, de nutrición y todo eso tiene un factor, pero yo creo que antes de llegar a ese punto ya te estás organizando para hacer algo. Y relacionado a eso, pues sí, reorganizaría todo. O sea, ¿por qué estás de acuerdo con que existe un estacionamiento gigante y una plancha de ciudad donde ya ni siquiera la gente tiene trabajo? Ya ni siquiera es como que haya una justificación para que las cosas estén ahí como son. Podrías tirarlo todo y decir, aquí voy a levantar el concreto con esas maquinotas con las que matan gente y voy a buscar el suelo y voy a plantar algo.
Oye, sí.
O sea, como que todo el mundo ya se dio muy rápido a la desesperación y dijo, pues ya mejor me muero o me quedo aquí. Y no dijeron como, pues ¿por qué no me estoy organizando para yo generar mi propia comida?
Claro, oye, no, pues muy buena solución, la neta. Pues ya. Estoy de acuerdo, me uno. Y aquí yo también otra solución, como la frase clásica en inglés que dice, eat the rich.
Oye, sí.
Pues ahora sí como que, güey, pues si ya te estás comiendo a los viejitos, pues cómete a los ricos también ya.
Si ya vas a ser caníbal. No,
o sea, es como punto. Ya donde aplica, ¿no?
Sí, 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 la neta que sí. Pues súper buenas sugerencias y pues gracias, Saúl, también pues por ponernos también de este lado que se puede hacer. Y pues ya para ir cerrando este podcast, les voy a hacer la pregunta del millón. De Soylent Greens. Si tuvieran que inventar una comida super nutricional de la combinación de dos cosas, que básicamente esa es la raíz de Soylent Green, es soy de soya y lent de lentejas.
Ah, cierto.
¿Cuál sería? O sea, este es como uno de esos tests donde dice, junta el día de tu cumpleaños y el color de tus calzones y lo que desayunaste hoy, y eso sería el nombre de tu banda. ¿Cuál sería?
Yo ya la tengo, ya.
El nombre de su comida. O sea, tienes que juntar
dos
y darle un color. El color de tus calzones.
¿Tengo que qué?
Son dos cosas que tienen gran valor nutricional que juntarías, así como soya y lenteja, que es Soylent Green, y el color de tus calzones.
Mira, yo haría las emalitas rojas.
Oh, ¿qué es?
Es M&M's con palomitas.
Está bueno. Yo sí lo compraría.
No, o sea, no sé si podría ser nutricional, pero pues los haría felices y como dijo Saúl, pues ya morir feliz, ni modo.
Buen punto. ¿Tú qué?
Yo no sé. O sea, yo amo los tacos. Todo lo que tenga tortilla aplicaría, que de hecho la tortilla, o sea, sí es relativamente nutritiva, ¿no? Hasta los astronautas se la llevan y todo el Bex.
Ah, eso no sabía.
Órale, sí, ¿se arman sus tacos allá?
O sea, no se lo llevan propiamente en tacos, pero Neri Vela llevó tortilla por primera vez y dijeron, no, pues esto sí, sí aplica.
O sea, pero
¿no?
Fue más como de que dijo, no voy a aguantar tanto tiempo sin comer tortilla o
la neta no sé, pero lo único que me quedó más o menos claro es que tiene un valor nutricional relativamente importante, entonces lo ocupan.
A ver, pues júntamela con otro rápido, ya, lo primero que venga a tu cabeza.
De blancos. Tortiblancos o algo
así. Tortiblancos. Va, pues ya estuvo. A ver si la gente te lo compra en el mundo. Yo cuando pensé en esta pregunta dije como algo, o sea, pues lo más básico fue como nopal aranto, o sea, nopal y amaranto.
Ah, venga, el poli seguro ya lo hizo.
Exacto. Nopal aranto, no sé de qué color son, pero bueno, nopal aranto amarillo, ya.
Venga, no, pues muy chido. Buena pregunta aquí para acabar.
Ya, para el cotorreo, ya saben. Para no irnos tristes a nuestra casa. Y pues bueno, muchas gracias, Saúl. Estuvo muy, muy chida esta conversación. Y pues, ¿en dónde te puede encontrar nuestros podescuchas? En las redes sociales, si es que quieres ser encontrado también.
No, a ustedes, amigos, a ustedes por el espacio y por... pues pensar y hablar sobre estos temas que son importantes, ¿no? Y darle como ese toque cómico que la neta está chido. Pues acá la banda que quiera, pues ahí está Le Mike, así en, bueno, Saúl Villafañe Le Mike en Facebook, igual en Instagram. Ahí cualquier cosa, pues estamos en contacto.
¿Cuál es tu at?
¿Cuál es mi qué?
Tu at de Insta.
Sepan, no sé, pues Le Mike creo que está, no sé.
Pues ahí en Insta, pues si lo encuentran, lo encuentran. No, si no, no lo y también lo pueden en
encontrar. También lo pueden encontrar haciendo TikToks en el TikTok de Planeteando. Ah, la sí, neta. Muy importante. Y si estás, creo que es donde estás más activo, bro. Ya en redes sociales últimamente, no lo sé.
Eres nuestra cara ante TikTok, lo cual es un orgullo.
Sí. Jamás pensé eso, pero TikTok, nací para TikTok. Entonces, me voy a dedicar a eso. Adiós, doctorado y pues, TikToker, influencer. Ya,
de aquí al estrellato, influencer TikTokero. Muy bien, Saúl.
Síganos, gracias. Síganos, amigos, en Planeteando que. Estamos sí. Haciendo cosas bonitas y con mucho amor.
Exactamente. Pues ya saben, @planeteando en TikTok y @planeteando0 en las otras redes sociales. Ya saben, nos ganaron el nombre y tuvimos que poner un cero al final. Capitán, acá, ¿dónde te pueden encontrar?
A mí como @capi_planeta.
Y a mí como @raizapila. Genial. Pues ya, eso fue todo por este episodio de Planeteando de Película. Déjenos sus comentarios, preguntas, inquietudes, hagan el test que hice al final, escríbanos, todo, ya saben, nos encanta, es súper bienvenido, sugiéranos películas, y pues sería todo, nos vemos en la que sigue.
Adiós.
Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.